Prema Yoga, el yoga del amor, el Sanatana Dharma, la justicia eterna, es la madre divina de la humanidad. El Sanatana Dharma es la madre de todas las religiones, de todos los códigos de ética y de todas las leyes morales de este mundo. Y Bharat, India, es el hogar donde nació la madre. ¡Oh, cuán afortunados son los Bharatiyas hindúes! ¡Cuán sublimemente espléndido es este país! El mundo en su totalidad es el cuerpo del Señor y Bharat. Es ese singular órgano del cuerpo, el ojo. Sin el ojo del cuerpo no es amo de sí mismo. ¿No es así? Puede decirse nuevamente que Bharat ha sido embellecido por dos cejas, los Vedas y los Astras. A causa de esto puede declararse sin duda que el Sankara, obtenido por los Bharatiyas, no han sido logrado por la gente de ningún otro país. El Sanatana Dharma, el cual enseña la verdad de todas las religiones y la tolerancia hacia todas las creencias, es el Dharma, deber moral de toda la humanidad. Originados en diferentes áreas fluyendo a través de varios caminos, los ríos al final llegan al océano. Allí también originados en diferentes países, practicados diferentes formas de Dharma. La gente alcanza el océano de la presencia de Dios a través de diferentes modos de adoración. El Sanatana Dharma es el punto central en el que todos esos variados caminos convergen, moviéndose desde diferentes direcciones. Los seguidores de las diversas religiones pueden practicar el Sanatana Dharma, siendo veraces en el lenguaje, evitando los celos y la cólera y actuando siempre con corazón amoroso. Todos aquellos que así practiquen el Sanatana Dharma y sin titubear lo logren, tienen derecho a llamarse Bharatiyas. La religión hindú es la única que ha logrado y mantenido una posición fundamental entre todas las religiones desde tiempos muy remotos, y se estableció permanentemente el único pueblo que ha sobrevivido sin ser destruido en todo el periodo histórico es el hindú. En esta religión, más que en ninguna otra, la gente ha practicado una vida de amor, igualdad y gratitud. Los hindúes han logrado su dharma, virtud, a través del descubrimiento de principios filosóficos y a través de los Vedas, escrituras. Ellos han absorbido la esencia de los Vedas, que no tiene principio ni fin. Una tierra tan santa es una verdadera mina espiritual. Al igual que las entrañas de la tierra revelan en cada área minas de diferentes metales, en este país se ha hallado la mina del Sanatana Dharma, la esencia de todos los principios de todos los Astras, todos los Vedas y todos los Upanishad. Debido a la buena suerte de los Bharatiyas, junto con la riqueza del Sanatana Dharma, que es como un hogar para ellos desde ese momento, y para ese mismo propósito líderes, pensadores, apóstoles y maestros han surgido de esta misma tierra. También de este mismo país surgieron videntes, karma yogis, altruistas, hombres sabios, almas realizadas y personajes divinos conectados con esta religión. Es a través de estas personas que la sabiduría espiritual, evaluada por el Sanatana Dharma, progresó a través del mundo. Sin embargo, sea cual sea el país al que se haya propagado, el hogar original es el mismo Bharat. Vean el mundo hoy. Máquinas, vehículos, aparatos de algo nuevo tipo u otro surgen en un país y son exportados a otros, pero sus lugares de origen no pueden ser olvidados. Tales vehículos y aparatos son manufacturados solamente en base a su experiencia. Nada puede hacerse sin base. Así también el Sanatana Dharma nació en Bharat, India, y gente en otros países se benefició con sus aguas a través de los grandes personajes y los libros que ellos compusieron. Por ello, la base del hogar original no puede ser ignorada. Eso es imposible. Sin embargo, es motivo de gran preocupación ver hoy en este país el lugar de nacimiento de aquellas personas santas que cultivaron y nutrieron este Dharma, código de conducta sagrado, que nuevos métodos son aceptados como el Dharma de uno y que el Sanatana Dharma mismo es asignado y relegado a un lado para la gente de otros países, por las personas mismas que ni siquiera han probado la dulzura del Dharma, virtud, que no han aprendido su significado y que lo han sofocado en disputas vacías. La razón de esto es naturalmente la ausencia de guías adecuados que puedan enseñar el camino, pero aun cuando hay tales guías la gente sucumbe a estos métodos modernos y se adhieren a ellos. Aunque su propia moral es el Sanatana Dharma puro, como carece de fascinación en su presentación exterior, no es tomado en cuenta. La verdad no tiene necesidad de tales decoraciones. El saber es lo importante. La razón básica de esto es el hecho de que los hombres de hoy día, son motivados por el capricho y la fantasía. Ha llegado a ser un hábito el rechazar la realidad y aceptar el Dharma de otro. Este es un gran error. Es contrario al Dharma de ver que los baratillas se dejen atraer por las formas externas y por la apariencia exterior. Ningún otro Dharma tiene ni tendrá la verdad y el amor más elevado por encima y más allá del contenido en el Sanatana Dharma. El Sanatana Dharma es la verdadera encarnación de la verdad, es la herencia de todo. No puede haber límites para la santidad. La santidad es una, sin segundo, ¿no es así? Aquellos que han logrado la liberación de esta vida por su adhesión al Sanatana Dharma, que ha obtenido la gracia de Dios, que han comprendido la naturaleza de la verdad, que ha logrado la realización, son todos baratillas. Los baratillas han adorado a aquellos que han alcanzado ese nivel santo, sin distinción de casta, credo o sexo. La santidad de ese nivel convierte en cenizas todas las limitaciones. Es solamente mientras se alcanza ese nivel que resulta imposible considerarlo a todo como igual. De este modo es necesario decidirse audazmente por la realización del Sanatana Dharma. Este es el derecho por nacimiento de los baratillas. Si examinamos la historia desde sus comienzos, podremos saber el detalle quiénes fueron los grandes personajes que nacieron en determinados lugares de la India. Encarnaciones, personalidades divinas y seres que alcanzaron la liberación como Rama, Krishna, Balarama, Janaka y Parishnit, Raja Yogis como Bhishma Mitra, todos se originaron entre los Satriyas, sabios brahmánicos, grandes filósofos, eruditos en los astras, reveladores de los ismos védicos, nacieron en la casa de los brahmines. La escritura sagrada como las sutras predominan en los libros épicos como el Bharata y el Bhagavata. Entre los grandes devotos de Dios se cuentan en gran número miembros de las castas más bajas. Para lograr la santidad, sin ser afectado por el mundo y para alcanzar la realidad suprema, la práctica espiritual de cada uno es importante. Otras cosas como la casta o la clase social no serán obstáculo alguno, pero uno deberá merecer la gracia requerida para ello, deberá llegar a ser regular y disciplinado en sus prácticas. Estos santos baratillas, sin embargo, traen ahora interminable desgracia a la religión hindú. Al descuidar los principios de la vida de los grandes personajes antes mencionados, al no estudiarlos y no seguir sus instrucciones, al modificar su manera de vivir para acomodarse a los tiempos cambiantes, y como dice el dicho, la hora de la rutina trae pensamientos malvados. Al volverse esclavos del nombre y de la fama y del deseo insaciable de poder y posición, y de una ansiedad para promover la prosperidad de sus mujeres y progenie a través de medios egoístas. Sin embargo, no son pocas las personas que amen todo con igual medida, que estén libres de egoísmo, que estén empeñadas en la promoción del bienestar de todos, que se han dedicado al servicio de la humanidad y que lo sacrifican todo. Pero ellos son trabadas, dejadas de lado, ellos no son apreciadas ni se las ubica en posiciones elevadas por temor de que ya no haya entonces lugar para los malvados, los pervertidos y los injustos. No obstante, lo ancho y profundo del océano, cuando la tierra tiembla debajo, las aguas se separan y cuando la conmoción se apacigua, ellas recuperan su posición original. Así también estos hombres buenos se mantienen alejados sin ser atrapados durante el terremoto de la injusticia, la iniquidad, el egoísmo y la ostentación, y tan pronto como se disipa la confusión, ellos vuelven a entrar en el mundo. La autoridad evanescente y la autoglorificación no pueden ser permanentes. Se dice, crecerá solamente para declinar. La actual falta de paz es decadencia, no crecimiento. Por lo tanto, observen cómo los baratillas que desde el principio crecieron en los caminos justos, con sentimientos puros, con autocontrol y reverencia para el buen nombre, que se nutrieron de la leche de los hechos de los Vedas, de los Astras y de los Upanishads, que dieron acogida y honraron a unas razas expulsadas de sus propios países y les manifestaron amor en igual medida, hoy, por el amor al poder y a sí mismos, acusan a sus propios hermanos y, envidiando impacientemente la prosperidad del otro, embaucan a sus propios hermanos enloquecidos por el egoísmo voraz, mantienen apartados a sus verdaderos favorecedores, persiguen solamente el fin egoísta propio, multiplican las malas cualidades hasta ahora desconocidas en la sociedad hindú, siguen senderos y caminos de vida equivocados y se convierten en el blanco de conflictos y descontento a causa de la ausencia del miedo al pecado, temor de Dios, de disciplina, de reverencia y de fe. Todo esto es completamente increíble. Hermanos hindúes, hijos de Bharat, seguidores del camino de la justicia, ¿a dónde se han ido las valerosas cualidades de antaño? ¿La verdad, la tolerancia, la moralidad, la disciplina? ¿Cuándo las aceptarán? ¡Levántense! ¡Despierten! Establezcan una vez más el reino de Rama, resplandeciente en las mansiones de verdad, rectitud y paz. Amen a vuestros hermanos baratillas, practiquen el Sanatana Dharma, extingan las ardientes llamas de la ignorancia, de la intranquilidad, de la injusticia y de la envidia en las aguas del amor, la dulzura y la verdad. Desarrollen el sentimiento de reciprocidad, barran todos los celos y la cólera. Recuerden la ordenanza de los santos, las características de los más eminentes y del reino de Dios. Cada uno debe darse cuenta de sus propias faltas y comprender que no hay ningún beneficio en buscar faltas en los demás. Eso es simplemente pérdida de tiempo. Eso también engendra disputas. Por lo tanto, abandonen ese rasgo de carácter. Si esta oportunidad es desaprovechada, ¿qué más puede hacerse? No se den por vencidos ante la tristeza, sino digan basta a todas las injusticias del pasado. Arrepiéntanse sinceramente y caminen en el sendero de la oración a Dios, de las buenas acciones y del amor fraternal. Establezcan el eterno reino de Rama.
Rama.
La revista Sanatana Sabadi ha sido editada para ganar este reino. Su ejército ayudará a este esfuerzo por la palabra y la acción. Impelan ese carruaje hacia adelante. Ciñan vuestros ijares y emprendan la peregrinación hacia Dios, o sea, la peregrinación hacia Narayana. Todos los baratillas son hijos de una sola madre. Su nombre es el Sanatana Dharma. Rediman la deuda que tienen con la madre. No son los hijos que olvidan a la madre. No pueden ser buenos quien dice que la madre es mala. La leche de sus pechos es el verdadero alimento de nuestra vida, el dador de esta vida, el padre de todo, es el alma universal. Todos son hijos de los mismos padres. De esta manera, sin vituperarse ni acusarse mutuamente, sin desear el mal a los parientes y amigos, comprendan que vuestros hermanos tienen el mismo apego a los objetos que ellos aman, el que ustedes tienen hacia las cosas que aman. No se debe hallar falta en lo que otro ama, ni debe uno reírse de ello. Se ha de actuar al contrario. Debe tratarse de amarlo. Estas son las características de la verdad y el amor de los baratillas. El Dios interior es uno y solamente uno. Los Vedas, los astras y los mensajes de los grandes sabios, todos han proclamado uniformemente y sin ninguna posibilidad de duda, desde aquel entonces hasta hoy, el alma suprema está presente e inmanente en todas las cosas. Así también hay cuestiones como la relación entre el que es servido, el que sirve y los medios del servicio. Por ejemplo, la naturaleza del mundo, el mundo que se ve, que han sido objeto de discusiones interminables. Todo creyente ha escuchado el verso del Bhagavata, en el cual el gran devoto, Prahlada, declara, como resultado de su propia experiencia, que el alma universal, el Dios interior, es inmanente a todo, no necesita ser buscado por todos lados y que Él está muy cerca del mismo buscador. Él está aquí, Él no está aquí. Abandonad tales dudas. Escuchad, oh caudillo de los Danavas. ¿Dónde buscáis? ¿Y dónde veis? Ahí. ¿Y ahí? Él está. La gente dice que Dios tiene una naturaleza o característica particular, que tiene una forma particular. Estas aseveraciones son verdaderas solamente al grado en que la imaginación y conjetura pueden aproximarse a la verdad. No son la verdad fundamental. Tales concepciones son válidas hasta donde llega el conocimiento práctico terrenal. no pueden ser consideradas como conocimientos válidos en lo absoluto, a causa de que es imposible verlo o hablar acerca de él. A pesar de esto, sin embargo, los devotos y aspirantes han estado forjando, cada cual de acuerdo con el nivel de su propio progreso interno, alguna otra forma de la divinidad como base de su devoción. Ellos adoran el alma suprema como existente en alguno de los lugares de origen de Rama o de Krishna, o lo hallan en lugares donde existe alguna imagen o pintura y en ninguna otra parte más. Ellos adoran la forma en sí mismo como lo absoluto. Naturalmente no es erróneo hacerlo así, solo que los devotos no deberían proclamar que solamente su credo es la verdad, que aquellos nombres y formas que ellos le han asignado o atribuido son los únicos nombres y formas de la divinidad, y que todas las otras formas y nombres son indignos e inferiores. Se debería comprender que los nombres y formas que son los ideales de otros son tan queridos y sagrados para aquellos como lo son para uno los nombres y formas preferidos. Cuando una forma es idealizada así, realmente llega a ser un símbolo del universal, pero ¿cómo puede un mero símbolo del universal convertirse del todo en lo universal mismo? Consciente siempre de esto, cada uno deberá adquirir, sin dar cabida al odio insensato, la visión de que todas las formas de lo ideal son igualmente válidas y verdaderas. Sin esto es imposible realizar lo absoluto. Todas estas formas groseras de lo ideal están plenamente saturadas en el principio divino. El sabor del vasto océano lo encuentra uno, completo y sin disminución en cada gota de sus aguas. Pero esto no quiere decir que la gota es el océano. Aunque desconocemos a la gota y al océano como entidades separadas, la naturaleza y sabor de ambos son idénticos. De igual manera, el Dios interior y la forma grosera y el nombre que el absoluto asume a través de los cuales él es realizado no son entidades separadas, son idénticas. Para describir esta existencia pura, todo penetrante, todo incluyente, el tema y método dependen de los principios del orador y los gustos del oyente. Cuando el nombre individual o forma adaptada por el devoto son transformados en lo sin atributo y lo sin forma, se le llama Brahman. Cuando este mismo Brahman, Dios, aparece con atributos y formas, es reputado como Rama, Krishna, Vishnu o Shiva. No concuerdan los seguidores incluso de otras religiones en que cuando el devoto alcanza el éxtasis de la unión mística, toda distinción entre él y Dios desaparece. Los filósofos y devotos de otros países y otras creencias también aceptan sin objeción que esta experiencia sin distinción puede ser lograda a través de la suprema devoción a Dios. Aun si queda alguna pequeña traza de diferencia, esta es a causa del propio gusto y deseo del individuo, y no de algo especialmente básico. Y solamente cuando el hombre y la forma entran en juego que se designa diferentemente como la naturaleza, lo absoluto y el devoto. Cuando ya no haya nombre ni forma, entonces ya no surge duda ni discusión alguna de si es masculino, femenino o neutro. Entonces cualquier descripción se acomoda para algo que está por encima y más allá de la imaginación. Puede atribuírsele cualquier nombre y forma. En verdad, aquello no tiene atributo ni forma. Es todo penetrante, omnipresente. Cuando esta omnipresencia sutil es venerada sistemáticamente a través de una forma grosera y como teniendo atributos, el devoto realizará claramente su naturaleza a través del mismo sadhana. Sadhana es la práctica y disciplina espiritual con sacrificio y entrega que implica la dedicación de todos los actos a Dios, ofreciendo todo lo que se haga, piense o hable a sus pies. Para conceder el conocimiento de este sadhana, esta práctica y esa verdad, y para bendecir a los devotos con esa felicidad, el absoluto sin atributo encarna en este mundo asumiendo nombre y forma, y da oportunidad a través de los seres encarnados para tener experiencias concretas y alegría. A través de estas experiencias, las encarnaciones facilitan la comprensión de que el absoluto es el Dios interno y el alma universal, el todo penetrante, el alma interna de todas las cosas de la creación. El Señor Krishna mostró que su propia forma contenía la creación entera, hasta que él viera cómo el Señor Krishna contenía en su forma grosera la creación entera, El mismo Arjuna no podía comprender que Krishna era el Dios interior. El amor, el amador y el amado, los tres son uno y lo mismo. Sin amor no puede haber amador. Aun si existen ambos el amor y el amador, sin el amado el amor no tiene ninguna función. De los tres el amor es el ingrediente principal. Aquello que está saturando principalmente y uniformemente todas las cosas, eso es lo absoluto. Por lo tanto, no hay diferencia entre estos tres. En los tres el amor es discernible como el Dios interno, el inmanente a todo. ¿No puede entonces comprenderse que todo es la forma misma de lo absoluto? No hay duda de que sí puede ser comprendido. Todo está impregnado de amor. Por lo tanto, podemos declarar sin vacilación que el alma universal es el amor mismo. En la creación entera de todas las cosas vivas, el amor se manifiesta de varias formas. La naturaleza del amor no puede alterarse, aunque se le conozca bajo diferentes nombres, como ternura, afecto, devoción, aprecio, etc., según la dirección en que se lo canalice. Sin embargo, cualquiera que sea la forma, la esencia no puede alterarse. Sobre la base de este conocimiento y experiencia, la conclusión se vuelve clara que lo absoluto es la realidad subyacente, el alma interna de todas las cosas creadas. Aquello que enseña el más elevado conocimiento de esta unidad es conocido como no dualidad. Aquello que enseña el principio del amador y el amado, del alma individual y de Brahma, es conocido como dualidad. Aquello que enseña acerca de los tres, amor, amador y amado, es conocido como no dualidad modificada. Pero estos tres son uno. El niño que nace se convierte en el estudiante se convierte en padre de familia. Sin embargo, los tres son uno y la misma persona. ¿No es así? Mientras que las maneras y los efectos cambian de varias formas, él permanece el mismo. De la leche surge la mantequilla y la nata agria. La leche que lo contiene todo es no dualidad. La mantequilla que contiene las dos categorías es dualidad. Después de separar aquella, la nata agria restante es no dualidad modificada. Sin embargo, aunque sus sabores difieren, el color de los tres es siempre el mismo. Esto, que es lo mismo en todo, es el Dios sin atributos. Semillas para los vástagos de la devoción. La actitud del adorador y del adorado es la semilla de la devoción. Primeramente, la mente de los adoradores es atraída por los dones especiales del objeto de la adoración. Se trata de adquirir para sí mismo estos dones especiales. Esto es el sadhana, la práctica espiritual. En las etapas iniciales de la práctica, la distinción entre el adorador y el adorado es completa, pero a medida que el sadhana progresa, este sentimiento disminuirá y cuando se alcance la realización no habrá ninguna diferenciación. Cualquiera que sea el objeto de la adoración que uno haya captado, amado y buscado mediante la práctica espiritual, debe tenerse la certeza, fe firme, de que el Espíritu Divino en el hombre es el alma universal. Hay solamente un deseo digno de ser sustentado por quien transita la senda espiritual, y esa es la realización de Dios, y su hará, o la visión misma de la forma de Dios. No hay lugar en la mente para ningún otro deseo. Esa es la razón por la cual Kunti Devi oró de esta manera al Señor Krishna. Permitid que tengamos siempre, oh Padre del Universo, aflicción y miseria, si solamente tú nos concedes tu darshan. El darshan que destruye es renacimiento. El devoto que desea al Supremo y busca alcanzarlo debe tener esta actitud mental. Entonces, indiferente a la alegría y a la pena, sin ninguna preocupación acerca de la propia satisfacción, se empeñará en el sadhana, disciplina espiritual, con firmeza, sin interrupción y con convicción, y después de comprender la realidad, tendrá completo contentamiento. Desde este punto de vista no hay mucha diferencia entre un ser liberado en vida y un devoto. Ambos están más allá del egotismo, de la naturaleza humana con sus tres atributos y el deber de su clase social y profesión. Los corazones de ellos estarán llenos de compasión y de impulso para hacer bien al mundo. Es su bienaventuranza en Brahman que los impele a actuar de esta forma. Tal devoto no tendrá deseos, puesto que los deseos son producto de los sentimientos del yo y de lo mío. Solamente después de arrancarlo de raíz es que una persona se convierte en un devoto, ¿no es así? Por lo tanto, no puede haber lugar en él para el deseo. Él es un devoto, es la encarnación misma de la naturaleza inmortal. Un devoto así no puede abrigar otro deseo que no sea el de la dulzura de la bienaventuranza. Para un aspirante espiritual, el hoy es suyo, pero el mañana llama. Es tan omnipresente como Shiva. Llama está asociado con el cuerpo. No puede afectar al alma individual. Shiva está asociado con el alma individual, pero no permitirá que el cuerpo subsista por ningún lapso de tiempo. El cuerpo es el vehículo esencial para que el alma individual comprenda la verdadera naturaleza, su verdadera naturaleza. Sin embargo, ¿quién sabe cuándo se volverá el blanco de la atención de Yama, el amo del cuerpo? ¿Quién sabe cuándo este cuerpo quedará atrapado por las sogas de la muerte? El alma individual, cargada con este cuerpo de fácil destrucción, debe captar la advertencia arriba mencionada y debe mostrarse ansiosa de fundirse con Shiva en cualquier momento. En ese preciso momento, ningún momento que haya transcurrido puede hacerse volver. La gente usualmente se demora en hacer algunas cosas de hoy a mañana y de ayer a hoy, pero las tareas de Chadana no son de tal naturaleza. Para ellas no hay ayer ni mañana. Este preciso momento es el momento. El minuto que ha transcurrido está fuera de vuestro alcance, así también el minuto que se acerca no es vuestro. Solamente aquel alma individual que se ha grabado esa comprensión en su corazón puede fundirse con Shiva. Sin asimilar esta verdad en el corazón, el alma individual se sumerge en objetivos de hoy y mañana, basados en la presunción de que el cuerpo es lo importante. De esta manera pone los fundamentos para el apego a lo mundano y, consecuentemente, nace una y otra vez con cuerpo y continúa recibiendo el darshan, la visión del yama. Es derecho del aspirante espiritual tener el darshan de Shiva y no el de yama. Él no lo deseará ni aún pensará en ello. Solamente aquellos que tienen esa relación del cuerpo y del alma individual son hombres, y aquellos que han comprendido este principio no flaquearán en lo más mínimo en su sadhana. En estos días, el hombre está contento visualizando y experimentando placeres efímeros. Él no tiene descanso. Transcurre las noches durmiendo y los días comiendo y bebiendo, crece y crece, hasta que en su ancianidad la muerte lo acosa. Entonces no puede decidir a dónde ir o qué hacer. Todos sus sentidos se han debilitado. Nadie ni nada puede rescatarlo. Así él acaba como carne sumisa en las mandíbulas de la muerte. Qué triste es que esta vida humana, preciosa como una inapreciable diamante, haya sido mal utilizada para el cuerpo de una desgastada moneda carente de valor. De nada sirve el arrepentirse después de desperdiciar el tiempo sin beneficio, sin meditar en Dios ni practicar chadana, disciplina espiritual, alguna para realizarlo a él. ¿Cuál es la utilidad de planear un pozo cuando la casa está en llamas? ¿Cuándo se va a empezar a cavar? ¿Cuándo estará disponible el agua? ¿Cuándo va a ser extinguido el fuego? ¡Es una tarea imposible! Si al principio hubiera un pozo disponible, qué útil sería en tales ocasiones críticas. Empezar a contemplar a Dios durante los últimos momentos es como empezar a cavar el pozo. Por lo tanto, si de hoy en adelante uno se ocupa de la contemplación de Dios, se estará en buen paraje cuando se acerca el final. Empiecen hoy el sadhana que tiene que ser hecho mañana. Empiecen ahora el sadhana que tiene que ser hecho hoy. Nadie sabe lo que nos depara el próximo momento. Por lo tanto, no debe haber demora para empeñarse en el chadana que tiene que hacerse. También es necesario vigor físico para este chadana. de modo que el cuerpo tiene que ser atendido. Sin embargo, el exceso de atención causa daño. Debe ser atendido con gran cuidado en la medida de lo esencial. El sendero para que un devoto llegue a ser liberado. Este nacimiento humano es muy difícil de obtener. No puede ser obtenido por una canción. El cuerpo es como una posada. La mente es su guardián. El alma individual es el peregrino. Y de esta manera ninguno de estos tiene parentesco con los otros. El destino del peregrino es la ciudad salvación, Mokshapuri. Para un viaje libre de problemas no hay nada más confiable que la repetición y la recordación del nombre de Dios. Una vez que la dulzura de ese nombre haya sido experimentada, la persona no sentirá agotamiento, ni inquietud, ni pereza. Realizará su peregrinaje de prácticas espirituales jubilosamente, entusiastamente y con profunda convicción. Sin embargo, para lograr este chadana es muy importante tener buena vida y rectitud. Sin miedo al pecado no puede originarse la rectitud. Tampoco puede desarrollarse el amor a Dios. Esta devoción producida por el temor resulta en la adoración a Dios. La estupidez es el origen de la ruina del hombre. Es como la timidez de la oveja. Cuando una cae en el hoyo, todo el rebaño cae en el mismo hoyo. Esto es ruinoso. Para evitar esto es mejor pensar acerca de lo bueno y lo malo, los pros y los contras en cualquier cosa que se quiera hacer, y entonces saltar. La muerte no deja a nadie, sea quien sea. Ella continúa amenazando a todos. Si hoy es el turno de otro, el vuestro será mañana. Miren esos capullos en el jardín. Cuando el jardinero corta las flores, los botones se alegran de que mañana será su turno para ser recogidos por esas manos, y sus caras se ven llenas de alegría al desenvolverse con esa esperanza. ¿Sienten alguna tristeza? ¿Se desaniman sus rostros? ¿Se ven menos relucientes? ¡No! En el momento que saben que el siguiente día será su turno, se preparan con gran gusto y emoción. Así también, uno debe estar preparado, listo en el sendero del chadana, recordando entusiastamente el nombre de Dios sin la preocupación y el sentimiento triste de que mañana será el turno de uno o algo así porque alguien murió hoy. El cuerpo es como un tubo de cristal. Dentro de él la mente siempre es cambiante e inquieta. Viendo sus bufonadas, la muerte continúa riéndose. El pájaro jiba está en la olla de 9 agujeros. Es una maravilla cómo el pájaro tiene su cuerpo, cómo vino a la olla y cómo se eleva y se va. Los dioses, los sabios y los hombres primigenios de los 9 kandas, capítulos, y los 9 dvipas, divisiones del mundo, están sufriendo la condena que lleva con ellos la carga del cuerpo. Ahora, de estos, ¿quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos? Cuando el egoísmo muere, todos son amigos, entonces no hay enemigos. Esa lección tiene que ser recordada por todos. El hombre está experimentando alegría y miseria a través del oído. Por lo tanto, evitando las flechas crueles de las palabras duras, uno debería utilizar palabras que son dulces, agradables y suaves, y a esa suavidad añadir la dulzura de la verdad. Una persona que se ha hecho aspirante espiritual deberá usar palabras suaves, dulces, veraces y agradables. Tales personas pueden ser reconocidas por sus propias buenas cualidades. De esta manera, de aquellos que han llegado a ser aspirantes espirituales, la mente es matura, el corazón es dwaraka y el cuerpo es casi. En la morada de la décima puerta es posible realizar la suprema luz, el super esplendor de la iluminación. Todos los esfuerzos serán inútiles si el corazón no es puro. Miren al pez, viviendo como lo hace perpetuamente en el agua, ¿se ha desembarazado en algún grado de su olor detestable? No, las pasiones del hombre no desaparecerán aunque se sumerja en muchas sadanas para purificar su corazón mientras él mismo esté lleno de la ilusión del egoísmo. Tal hombre, si está deseoso de deshacerse de los sentimientos del yo y mío, debe adorar a Dios, debe convertirse en un aspirante espiritual sin gustos ni aversiones. Alteraciones como estas no pueden coexistir en el mismo corazón con la naturaleza del santo. La luz y la oscuridad nunca pueden coexistir en el mismo lugar, al mismo tiempo. ¿No es así? Aquel cuyo corazón está regido por el grupo de seis pasiones únicamente podrá tener al egotismo como su consejero. Mientras tienen tal consejero son peores que los necios, no obstante, los grandes que claman ser como maestros santos o renunciantes. ¿Puede un burro que transporte perfume convertirse en un elefante? ¿Puede un asno transformarse en un elefante simplemente porque transporte un haz de sándalo? Él puede apreciar el peso, pero no el aroma, ¿no es así? Así también el aspirante espiritual, el renunciante o el devoto, tomará únicamente la verdad pura, la esencia pura de las buenas actividades de divinidad y de los shastras, Vedas y Upanishads, escrituras. Si por otra parte, por el amor a la erudición y a la controversia sigue discutiendo, sólo llegará a percibir el peso de la lógica sin percibir la esencia de la verdad. Los espectadores podrán alabarlos como encarnaciones de los astras y los Vedas. Sin embargo, cuando está faltando lo esencial, ¿cómo puede tratarse de encarnaciones? Para aquellos que buscan la esencia, la carga no importa. Si únicamente se emplea la razón, no se gana nada que valga la pena. El amor es el gran instrumento para el constante recuerdo de Dios. Para mantener ese instrumento seguro y fuerte, el aspirante espiritual no necesita ningún otro instrumento que lo funda del discernimiento. En el mundo hay muchos que utilizan sus vastos conocimientos en controversias y creen que son superiores. Este es un grave error. Si ellos fueran realmente tan eruditos, de ninguna manera habría tanta controversia. ¿Ellos asumirán el silencio como el camino honorable? Porque aquellos exaltados en la erudición habrían experimentado la esencia de los Vedas, Shastras y Upanishad. Ellos verían que la naturaleza de esta esencia, su núcleo, la pureza de la divinidad que proclaman, todos son uno, como quiera que uno lo comprenda. Saben que Dios aparece en cualquier forma que Él quiera tomar y que se manifiesta en acción según los sentimientos que cada uno mantiene hacia Él. Lo que importa es la adquisición de concentración, ecuanimidad, estar libre de alteraciones, es decir, de gustos y aversiones, no adquirir la inclinación al debate. ¿Por qué tenemos todos estos charanas como la repetición y recordación del nombre, meditación, cánticos devocionales, etcétera? ¿No es para adquirir una mente simple, una atención centrada en un solo punto? Una vez que se ha logrado esa atención centrada, el esfuerzo humano se vuelve innecesario y entonces su significado interno le será revelado. Así, aquellos ansiosos que llegan a ser aspirantes espirituales, para obtener la salvación no deberán entregarse a argumentos y contraargumentos, no deberán complacerse en el sueño del sentimiento insensato. Deberán ver sus propias faltas y no repetirlas más. Deberán guardar y proteger la atención centrada que han adquirido con sus ojos en la meta que persiguen, descartando como basura cualquier tipo de dificultades, frustraciones o perturbaciones que puedan encontrar en su sendero. Uno debe ocuparse de aquellos asuntos que produzcan entusiasmo y alegría y no perder tiempo valioso fabricando dudas respecto a todas las cosas grandes y pequeñas. Lo demás no tiene importancia, pero tienen que ser atendidos como esenciales. Primero, la vanagloria de que se conoce todo. Y segundo, la duda de si es o no es. Estos son los dos principales enemigos del practicante espiritual. ¿Qué importa cómo son estos enemigos? Uno debe decidir por sí mismo si está firmemente determinado en la propia realidad. Si esto es puro, todo es puro. Si eso es verdadero, todo es verdadero. Si usan anteojos azules, aunque la naturaleza resplandezca en sus múltiples colores, veréis únicamente un solo color. ¿No es así? Si el mundo les parece con diferencias, todo ello es a causa del defecto que está solamente en ustedes. Si todo aparece como amor, eso también es solamente vuestro amor. Para ambos, el sentimiento en ustedes es la causa. Solamente porque uno tiene defectos dentro de sí, es por lo que uno ve el mundo defectuoso. Si no hay conocimiento de defectos en uno, No puede encontrarse defecto aún buscándolo, pues, ¿acaso no habría de saberse cuáles son las faltas de uno? Ahora, ¿puede surgir la cuestión de si Dios mismo tiene defectos porque él también busca defectos? Pero, ¿cómo puede decirse que Dios está buscando defectos? Él solamente busca la bondad, no los defectos ni los pecados. Esos están basados en el nivel de la cualidad de cada uno. Dios no examinará la riqueza, la familia, el clan, el estado o el sexo. Él ve solamente la rectitud. Aquellos que están dotados de tal rectitud, Él los considera merecedores de su gracia, quienes quiera que sean. Por lo tanto, desarrollen bondad y rectitud. Vivan y actúen en la alegría del amor. En la alegría y el amor, estos dos son suficientes. Así la salvación pueda ser ciertamente lograda. Manava y Danava. Las diferencias del carácter. Los hombres manavas están llenos de amor. Sus corazones son manantiales de misericordia. Están dotados del lenguaje verdadero. La paz es la característica de la mente del hombre. Esa es la cualidad innata de la mente. Para buscar paz no hay necesidad de ir a ninguna otra parte. Como el oro y la plata que permanecen ocultos debajo de la tierra, las perlas y los corales en el mar, la paz y la alegría también permanecen ocultas en las actividades de la mente. Deseoso de adquirir estos tesoros ocultos, si uno se sumerge y dirige las actividades mentales hacia el interior, se llena de amor. Solamente aquellos que se han llenado de ese amor y viven en la luz del mismo pueden ser llamados hombres. Aquellos carentes de amor son danavas, monstruos subhumanos. Esa cualidad santa del amor no se manifestará solo a ratos, tendrá que estar siempre presente e inalterable. Ella es una e indivisa. Aquellos saturados de amor son incapaces de rencor, egoísmo, injusticia, error y mala conducta. Pero los que no tienen, y en quienes las características arriba mencionadas están siempre por encima de todos los demás, son los danavas, que pisotean el amor y consideran importantes las cualidades inferiores, mientras que los manavas son aquellos que consideran aquellas cualidades inferiores como víboras que deben ser destruidas y que solamente el amor es la cualidad que debe ser alentada. La mala conducta y los malos hábitos distorsionan lo humano del hombre. Los corazones llenos de néctar del amor denotan lo genuinamente humano en él. Amor es aquello inmaculado, desinteresado, libre de impureza y continuo. Entre manava y danava la diferencia está solamente en las sílabas ma y da. Pero la sílaba ma es suave, dulce e inmortal. En simbolismo, mientras que el sonido da es inhumano, salvaje y quemante. ¿Son acaso hombres aquellos que no tienen dulzura en su ser y que se esfuerzan por suprimir el deseo de moralidad? Su conducta es la de los danavas, aunque su forma sea humana, porque no es la forma lo que es primordial, es el carácter. ¿Cómo pueden ser llamados hombres aquellos con forma humana si no tienen benevolencia ni integridad y poseen la naturaleza de los danavas? No pueden ser llamados así. Ahora estos hombres no están basados en la forma sino en las cualidades de los hombres. Entre los hombres hay abundancia de danavas. Ambos se ven semejantes, pero sus cualidades los hace distinguirse como manavas y danavas. Los manavas se empeñan en las acciones suaves y dulces de la benevolencia, de la rectitud, del amor y la verdad, y tienen la posibilidad de realizar y manifestar la propia inmortalidad. Su naturaleza buena resplandece en sus rostros como bienaventuranza, pero sin esa bondad, aun si están infatuados con la alegría, sus rostros sólo denotarán el fuego de la nava y no tendrán la gracia de la bienaventura. De hoy, las palabras de hoy son sólo las palabras de ayer. Durante el Treta Yuga, segunda edad del mundo, cuando Narada le preguntó a Ramachandra acerca de la naturaleza y características de sus servidores y de los aspirantes espirituales, él contestó lo siguiente: «Escucha, oh Narada, los hombres que son mis servidores están llenos de amor. Ellos siempre permanecen firmes en la rectitud, hablan la verdad, sus corazones se derriten de compasión. Ellos carecen completamente de injusticia, siempre evitan el pecado, sus naturalezas están bien fundadas, renuncian alegremente a todo, comen con moderación y constantemente están empeñados en hacer el bien a otros, no son egoístas, no están preocupados por las dudas y no prestan oídos a la lisonja. Ellos están ansiosos de escuchar que se alabe la bondad de otros. Tienen carácter fuerte, hermoso y santo. Las aspiraciones, los aspirantes espirituales, son aquellos que se esfuerzan por adquirir tales cualidades y poseen tal carácter. Ahora les diré acerca de aquellos que me son más caros. Cualquiera que esté empeñado en la repetición del nombre del Señor, prácticas ascéticas y voto religioso, quien tenga autocontrol o disciplina, cualquiera que tenga fe, paciencia, camaradería, bondad y alegría, así como amor puro hacia mí, es caro para mí. Ahora, acerca de mis devotos verdaderos, cualquier persona con discernimiento, desapego, humildad y juicio correcto, que esté consciente del conocimiento de la realidad, cualquiera que esté sumergido siempre en la contemplación de mi fuego, cualquiera que more en mí, que more en mi nombre en todo momento y bajo todas las condiciones, y quien derrame lágrimas de amor, siempre que escuche el nombre de Dios de cualquier labio, ellos son mis verdaderos devotos. De esta manera contestó Sri Rama a Narada. De este modo Dios protegerá de todas las formas y en todo momento a aquellos que lo adoran con amor completo e inmaculado, así como una madre protege a sus infantes, una vaca salva del peligro a su ternero, y los párpados protegen a los ojos, sin ningún esfuerzo y automáticamente. Cuando el infante se convierte en un adulto, la madre no pondrá mucho cuidado en su seguridad. Así también Dios no pone mucha atención en aquel que ha alcanzado el conocimiento supremo. El devoto provisto de buenas cualidades es como un infante de Dios. Así no tiene otra fuerza excepto la fuerza de Dios. Para aquel que ha alcanzado el conocimiento supremo, su propia fuerza es suficiente. Por lo tanto, hasta que uno pueda confiar en sus propias fuerzas, uno debe ser un infante en las manos de Dios, como un virtuoso. ¿No es así? Nadie puede llegar a ser un devoto desprovisto de cualidades sin haber pasado por la etapa anterior. Por lo tanto, deberá crecer como los infantes en el regazo de la madre y subsiguientemente llegar a alcanzar el conocimiento supremo para que puedan confiar en sus propias fuerzas y ser libres. Sin embargo, ambos tienen la misma fuente de fortaleza, la madre. En verdad afortunados son aquellos que realmente captan este secreto del sendero de la devoción, que desarrollan apego, fe, entrega, autocontrol y adoración centrada en el Señor, y vigorizan los rasgos de su carácter, transformándose a sí mismos en infantes de Dios, que obtienen todo como Él lo desea. Por lo tanto, todos aquellos que anhelan ser servidores de Dios, amados por Él o devotos dedicados sólo a Él, deberán tomar el sendero y el nombre correspondiente y actuar y vivir en consecuencia. El devoto deberá desarrollar las características de devoción arriba mencionadas. El que pretenda ser caro y amado por el Señor, deberá seguir el amor de Dios. El que quiera dedicarse solo a Él tiene que entregarse completamente a Dios. El mero leer y mover la lengua no son de utilidad alguna. La bienaventuranza es precisamente el resultado de la acción, no depende de casta, raza o sexo. Aún en aquellos días cuando Sri Rama vino a ver a Savari, famosa yogini, mientras Sri Rama estaba alegremente compartiendo el festín de raíces y frutas seleccionadas y reservadas por Savari para él después de que ella misma hubiera probado cada platillo, le preguntó de la siguiente manera: «Señor, no soy sino una mujer. Además, soy pobre de intelecto. Sobre todo, soy de nacimiento humilde. ¿Cómo puedo alabarle? No sé qué hacer ni cómo». Entonces Sri Rama sonrió y dijo: «Savari, mi misión es tener parentesco solo con la devoción. No tengo parentesco con raza ni con casta alguna. ¿De qué utilidad es tener estado, riqueza y carácter sin devoción? Como la nube que no contiene lluvia, que vaga en todas direcciones en el cielo, esta gente sin devoción está a merced de los vientos, no obstante lo mucho de casta, riqueza, poder y fama que pueda tener. Los devotos llegan a mí a través de 9 senderos. Cualquiera de ellos los conduce hasta mí. Entonces Savari rogó a Sri Rama que le diera los 9 senderos y Sri Rama respondió. Primero, el escuchar. Segundo, el cantar. Tercero, la recordación del Señor. Cuarto, el servicio a los pies del Señor. Quinto, el prosternarse. Sexto, el honrar. Séptimo, el servicio. Octavo, el apego a Dios. 9, el ofrecerse a Dios. Si el devoto practica sinceramente cualquiera de estos senderos, él puede alcanzarme. Estoy estrechamente relacionado con estas 9 formas de devoción. Esa es la razón por la cual tú has podido obtener tan fácilmente esta oportunidad de verme, de tocarme y de hablarme. Una oportunidad que aún los yogis se encuentran difícil de obtener. Has realizado hoy el propósito de tu vida. Ve, las palabras de hoy son solamente las palabras de ayer. La devoción es de 2 clases. Todos aquellos que siguen el sendero antes mencionado de las 9 ramas son de 2 clases. Primero, los seguidores del sendero difícil. Segundo, los seguidores del sendero seguro y fácil. Estos son algunas veces sepultados como 1. Devoción y 2. Entrega total al Señor. Esto se lo puede ejemplificar con el proceder de los hijuelos del mono, monitos, y del gato, gatitos, siendo en el ejemplo el monito devoción y el gatito entrega total al Señor. La devoción tiene que ser constante e ininterrumpida como el flujo de aceite de una vasija a otra. Aunque las 2 clases son básicamente la misma, la práctica son diferentes. Sin amor, nada puede ser adquirido en este mundo. Es sólo cuando hay amor que el apego, a su vez, produce el deseo de proteger y vigilar. En las 2 clases antes mencionadas, el amor es igual, no hay duda. Sin embargo, en su manifestación absoluta hay diferencia. En el ejemplo del monito, él tiene que apoyarse en sus propias fuerzas para protegerse. Donde quiera que la madre pueda andar, él tiene que asirse fuertemente al vientre de la madre y no deberá soltar su sostén aun cuando sea jalado para separarlo. De este modo, el devoto también tiene que resistir las pruebas que le manda Dios y persistir en el nombre del Señor en todo tiempo y bajo todas las condiciones incansablemente, sin la más ligera huella de desagrado o disgusto, soportando el ridículo y la crítica del mundo y conquistando los sentimientos de vergüenza y derrota. Ejemplo de este tipo de devoción es aquel primero entre los devotos, Prahlada. El otro caso no es de este tipo. Es como el ejemplo del gatito, la actitud de soportarlo todo con la misma ecuanimidad. Así como el gatito sencillamente continúa maullando en su lugar, confiando plenamente en su madre, el devoto pone toda su absoluta confianza en Dios. La madre sostiene al gatito con su hocico y lo cambia a lugares más elevados y lo conduce a salvo, aún a través de pasadizos muy estrechos. Así también el devoto coloca toda su carga en Dios y se somete completamente a su voluntad. La semana es un testigo de este sendero. La disciplina de la entrega total es muy superior a la disciplina de la devoción. Las características de la entrega total es la completa sumisión de todos los aspectos. Para servir a Sri Rama, la semana renunció a todos los obstáculos de su sendero, tales como riqueza, ser esposa, madre, su hogar y aún al sueño y alimento. Y esto no por un día, mes o año, sino por 14 años completos. Ella sintió que Sri Rama era su todo, su felicidad y alegría, que él le concedería todo lo que necesitaba y que el propósito de su vida era solamente seguirlo a él, servirlo y someter su voluntad a él. De este modo, si todas las cargas son depositadas en él, y si es seguido incesantemente sin olvidarlo, él proporcionará todo con certeza absoluta. Esta es la naturaleza de la devoción, de la entrega total al Señor. El anacoreta. Después de ser su padre de familia y haber experimentado el dolor, la felicidad, la alegría y el haber aprendido el verdadero significado de todo esto, el hombre tiene que retirarse al bosque cuando llegue a la edad de 45 o 50 años, abandonando el hogar que ha construido y el lugar donde vivió. Si su mujer todavía vive, tiene que pedirle su consentimiento y confiarla al cuidado de sus hijos o sus parientes, o bien llevarla consigo tratándola como a una hermana que se dedica al celibato. Aún en la dieta hay un gran cambio. Él tiene que comer raíces, frutas y tomar solamente leche. Las cosas no deberán ser horneadas completamente, sino hasta una tercera parte solamente. El arroz no deberá utilizarse mucho. Si no es posible arreglar la dieta para uno mismo sobre esas condiciones, se deberá visitar al pueblo más cercano y mendigar la comida. Pero él tiene que traer el alimento al bosque y comerlo allí, en su propia habitación. Él tiene que dar a las personas que dependen de él mismo alimento que él tomó, porque ellas no pueden preparar el alimento que prefieran o lograr que les sea proporcionado. Si a ellas no les agrada, tienen que contentarse con leche y fruta solamente. No debe cambiar su rutina para satisfacer a otros. La disciplina no debe ser modificada ni abandonada, no obstante lo molesta que pueda ser. Esto tiene que ser anotado especialmente. Él no puede realizar ningún culto, dar limosnas ni contraer deber alguno. Aun si da alimento a otro o algo a otros, ellos no pueden ser considerados como limosna. Él tampoco puede recibir como limosna cualquier cosa de otra persona. Debe tener el mismo amor puro hacia todos en igual medida. Desechando la ropa vieja una vez al año, debe ponerse otras ropas en el mes a su hija. El llamado sendero de la luna es el más importante de los retiros o votos religiosos realizados por los anacoretas. Durante ese mes él debe comer en los primeros 15 días un bocado menos y durante los 15 restantes un bocado más. Tiene que tomar solamente agua en el cual se ha hervido el arroz en los días de la luna nueva y luna llena. En la temporada de lluvias debe hacer prácticas ascéticas de pie en la lluvia. En el invierno debe usar ropas mojadas mientras efectúa su práctica. Ha de realizar sistemáticamente tal ascetismo y bañarse 3 veces al día. Tiene que estudiar los relatos diversos de los Upanishads y los significados comprendidos y experimentados. Si tal anacoreta cae víctima de cualquier enfermedad, la rutina de la dieta debe ser cancelada y tendrá que vivir de agua y aire. Caminará sin cesar con dirección al noroeste hasta morir. Por otra parte, si no padece enfermedad corporal y está sano y vigoroso, experimentará después de que haya adoptado las disciplinas antes mencionadas el despertar espontáneo del verdadero conocimiento. Por medio de este conocimiento alcanzará moksha, el estado de liberación. Muchos arguyen acerca de cómo puede resultar esta disciplina en el despertar del conocimiento. Preguntan si estas no son simplemente limitaciones del cuerpo. El conocimiento puede surgir solamente de la realización del principio. Arguyen, ¿cómo puede algo que no contiene el principio de la autorrealización ser llamado conocimiento? Pero esto está basado en un gran error. A través de estas reglas físicas, los impulsos y pasiones son destruidos y se establece la concentración. Las enseñanzas de los Upanishads sirven para nutrir y vigorizar esta atención centrada, pero solamente la experiencia de las afirmaciones de los Upanishads producirá el despertar del conocimiento. ¿No son los Upanishads el conocimiento mismo? Con esta forma de conocimiento mismo, como compañera realizándola en la propia experiencia, ¿qué necesidad hay de buscar el conocimiento en otra parte? Para establecer firmemente el conocimiento en el corazón es necesaria la atención centrada, y esta puede ser fácilmente obtenida por las disciplinas corporales y austeridades antes mencionadas. El control externo ayuda al control interno en muchas formas. Tener éxito en lograr los controles externos es comparativamente más difícil que obtener éxito en controlar lo interno. Un giro del volante en las manos de uno en cualquier dirección hace que las ruedas del carro que no estén en vuestras manos se muevan en la misma dirección. Las ruedas no girarán en otra dirección cuando el volante vira en un sentido. Las ruedas internas están conectadas con el volante exterior. Esta es la base natural. Algunas veces, cuando el volante es girado hacia el lado, las ruedas pueden girar con fuerza hacia el otro. Pero esto es a causa del abandono de las características naturales. las ruedas internas, si no tienen aire, que es la verdadera esencia, pueden comportarse como si no tuvieran relación con el volante. Sin embargo, no pueden ir más allá de los límites del volante. El volante que está en las manos está relacionado con las ruedas de abajo. Si no hay tal dirección, el viaje se vuelve imposible. La conexión es indispensable. Por lo tanto, para aquel que ha luchado con las tendencias externas y las ha conquistado, las tendencias externas llegan a ser fácilmente controlables. Las tendencias externas tienen nombre y forma y atraen porque se vuelven objetos de la experiencia. Por lo tanto, superarlas es bastante difícil. En cualquiera, en cambio, las tendencias internas no tienen forma aunque puedan estar dotadas de nombre. Ellas también son experimentadas como bienaventuranza y de esta manera pueden ser superadas más fácilmente o ser domadas con más facilidad. La preocupación se centra más en la conducta y el comportamiento externos. Estos están asociados con el gusto, la forma y el peso. Las tendencias internas no tienen forma, gusto ni peso. El agua pura no tiene forma, gusto ni peso. El agua impura es diferente en los tres aspectos. Por lo tanto, clarificar el agua impura es verdaderamente difícil. Sin embargo, el agua pura se le puede dar con gran facilidad cualquier forma que se requiera. Similarmente, toda la dificultad consiste en purificar el comportamiento mental, el cual está corrompido por las ilusiones del mundo. No hay necesidad de corregir el comportamiento mental que está libre de tales ilusiones. El comportamiento sin ilusión es necesariamente puro. No tiene ninguna huella de defecto y duda. ¿Por qué habría de corregirse? Por lo tanto, si los hombres primero controlan y conquistan tanto como les sea posible la ilusión externa, las tendencias externas se moverán fácilmente en la dirección de la felicidad del alma. Los ejercicios espirituales y las prácticas ascéticas son solamente otros nombres para el sendero del control y la conquista de estas tendencias e ilusiones externas. Las reglas del anacoreta no son sino métodos para tener éxito en estos ejercicios y prácticas. Cuando el hombre conquista las ilusiones de toda clase en el nivel de anacoreta, el viaje termina en moksha, la liberación. Sin embargo, no podemos decir que la liberación tenga solamente este único sendero. A través de cualquier sendero se obtiene la gracia. Ese sendero puede escogerse. La liberación se logra por las reglas y observancias de la anacoreta y puede alcanzarse al seguir este sendero. También lo libera a uno de las ilusiones, le da a uno concentración y unidad de propósito. La liberación es de cuatro clases. La veneración con intensidad de la conciencia, pureza de sentimiento y libre de todo pensamiento extraño, se convierte por sí misma en meditación profunda y samadhi en proceso de devenir. Como resultado de esta meditación profunda, Dios aparece ante el ojo interno del devoto en la forma que él haya escogido para la adoración. La visión no es simplemente cosa de la imaginación. Esta es una experiencia cara a cara. Sin cambio de ubicación, él puede morar en la presencia de Dios en el mismo lugar. Esto se llama Salokyamuti, liberación en la que se existe en Dios. Además, estando así siempre con Dios, en Salokyamuti, los devotos realizan todo lo que ellos ven como la gloria de Dios y la experiencia es llamada Samipyamuti, liberación en la que se siente la cercanía de Dios. Existiendo siempre con Dios, testimoniando siempre la gloria de Dios y llegando a este rebaño de la conciencia de Dios, Sarupyamuti, ser impregnado de la conciencia de Dios. Este es el fruto final del Bhakti Sastra o Tratado de la Devoción. Pero en esta etapa todavía queda una traza de sensación de diferenciación. Por esto el principio de la no dualidad no lo admite como la más alta, simplemente porque el devoto tenga la misma forma que el Señor, no podemos concluir que tenga los poderes de la creación, preservación y destrucción que solamente Dios posee. Solo cuando desaparece toda huella de diferenciación y se logra la unidad en que se alcanza el nivel más elevado, esto se llama Sayujya y viene como gracia divina ganada por la esencia del Shadana de cada uno. No puede considerarse como el fruto del esfuerzo. El devoto debe aspirar a esta fusión. Él desea servir a Dios a su propio gusto y experimentar la alegría de la forma que ha atribuido a Dios. Pero Dios, por su gracia, le concede no solamente la presencia de Dios en todas partes, Salokya, la realización de que todo lo que ve es la gloria de Dios, Samipya, el estar siempre bañado de la conciencia de Dios, Sarupya, sino también la fusión misma de Dios, Sayuya. El sendero de la devoción lleva también al logro del conocimiento de Brahma, aun cuando el devoto no lo anhele. Dios mismo se lo concede. La fusión con la esencia divina es reputada también como la liberación de la unidad. La voluntad es el sendero para alcanzar la presencia. Para los seres constituidos de Maya, ésta tiene dos puertas, el apetito del sexo y el apetito de la lengua. Estos tienen que ser conquistados por cada hombre. Mientras persistan, causan dolor. Todos los deseos del mundo están comprendidos en estos dos apetitos, por lo tanto, solamente de aquellos que los han dominado pueden decirse que han recorrido el mundo exitosamente. Estas son las causas de todos los pecados, y el pecado es el abono en que la maya prospera. En verdad, esta maya, el mundo, debe servir solamente al sustento del cuerpo. Los que aspiran a la liberación tienen que sojuzgar los sentidos. El alimento para conservar el cuerpo, el vestido para protegerlo de frío, dice el Uttara Gita. Sin embargo, si el hombre se sumerge en estas ocupaciones, olvidará el propósito para el cual ha venido y la meta de toda actividad y esfuerzo sagrado. Maya, la ilusión de ver lo irreal como real, de confundir lo transitorio con lo eterno, la ilusión cósmica mediante la cual la verdad es velada, es el poder que hace posible la existencia fenomenal y la percepción de la misma. En cambio, en cualquier clase de actividad de que una persona pueda estar empeñada, debe, tan automáticamente como respira, estar contemplando estos propósitos y siempre deberá tener presente que nací para servir a Dios y para realizar mi verdadero ser. Todos los actos, el vestir, caminar, estudiar, servir, moverse, deberán ser ejecutados en la creencia de que lo conducen a uno a la presencia de Dios. Todo deberá hacerse en el espíritu de dedicación a Dios. Un agricultor limpia y allana la tierra, remueve las piedras y espinas, ara y prepara los abonos del campo, vigoriza el suelo, lo riega, lo fertiliza, siembra, trasplanta, lo escarda y espera, levanta la cosecha y después de limpiarla y trillarla, hacina el grano. Todos estos diversos procesos se realizan con motivo del estómago. Así también uno debe percatarse de que todo, hambre, sed, alegría y pena y dolor y pérdida, sufrimiento y cólera, alimento y apetito, no son sino impulsos que nos ayudan al logro de la presencia de Dios. Cuando uno tiene esta actitud, el pecado nunca manchará estas actividades. Los apetitos también desaparecerán, sin dejar vestigios de nombre o forma. Por otra parte, si los apetitos son tratados como algo importante, uno solamente puede obtener sufrimiento, no alegría. Será imposible adquirir paz. El dominio de los apetitos sensuales no puede ser aprendido en las escuelas donde se enseñan sistemáticamente las artes para sustentar el cuerpo. El objeto de la actividad de buenas acciones. El sabor del alimento de cualquier cosa ingerida no puede ser percibido si la persona está enferma o si su mente está sumergida en otra cosa. Así también aún, si uno está empeñado en la recordación y repetición del nombre del Señor, cánticos devocionales o meditación, si el corazón está lleno de ignorancia o si se es desobediente, no puede ser experimentada ninguna alegría. La alegría nunca puede brotar bajo tales circunstancias. La lengua está dulce todo el tiempo y hay azúcar en ella. Si en el corazón existe el pilar de la luz de la devoción, mientras la lámpara esté encendida no habrá oscuridad. El corazón estará iluminado de bienaventuranza. Una cosa amarga en la lengua hace que toda la boca esté amarga. Cuando cualidades tales como la codicia y la cólera entran en el corazón, desaparece la claridad, la oscuridad domina la escena y el hombre se vuelve blanco de incontables dolores y pérdidas. Por lo tanto, Aquellos que aspiran a obtener la santa presencia de Dios deben adquirir ciertos hábitos, disciplinas y cualidades. Los caminos usuales y acostumbrados en la vida no conducirá a Dios. Tienen que ser modificados por medio de la práctica espiritual. ¡Miren la grulla! Camina con rapidez en el agua, pero mientras camina no puede atrapar ningún pez. Para ese propósito debe volverse lenta, tranquila y permanecer sin movimiento. De esta manera, si uno procede con codicia, cólera y rasgos similares, uno no puede asegurarse la pesca de la verdad, la virtud y la paz. Sea cual fuere la práctica espiritual que una persona pueda realizar o no, debe practicar ininterrumpidamente la recordación del nombre de Dios, del nombre del Señor. Solamente entonces podrá dominar los atributos naturales de la codicia, la cólera, etc. Todos los astras, escrituras, no enseñan sino esta lección, puesto que Dios es la meta universal y el viaje de la vida, lo tiene a Él como destino. Manténganlo constantemente ante la vista y subyuguen la mente que los hace desviar del sendero. Todas las buenas cualidades automáticamente rodean a la persona que practica el control del lenguaje y la constante contemplación de Dios. ¡Miren! En la segunda edad del mundo, los Kauravas, mientras experimentaban los frutos de sus actos meritorios anteriores, estaban empeñados en actos reprensibles. Por otra parte, los Pandavas, aun cuando experimentaban los sufrimientos causados por sus actos reprensibles anteriores, solamente estaban pensando y haciendo actos meritorios. Esta es la diferencia entre el sabio y el ignorante. Los Kauravas eran esclavos de los apetitos del hambre y del sexo, y los Pandavas hicieron cada acto por el amor a Dios, teniendo a la verdad, la rectitud y el deber como base. Aquellos que están abrumados por la congoja nunca pueden sentir interés por una fiesta o por una contienda. Similarmente, el verdadero aspirante cuyos pensamientos están sumergidos en Dios nunca puede saborear o aún pensar en objetos terrenales de placer. Kauravas, el Sian enemigo de los Pandavas, simbolizan la fuerza del mal. Los Pandavas, los 5 principales hermanos conocidos por su fe en la rectitud.